precio de mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la...
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser.
Y que sea lo que sea. Bienvenidos un sábado más que puede fallar acá por Asamblea 94.1. Y como decía Drexler, bueno, nos encontramos ante una encrucijada y no nos queda más que decir, y bueno, que sea lo que sea, ¿no?
Pudo fallar
y falló, digamos, por lo menos desde nuestro punto de vista. Estamos a prácticamente una semana de lo que fue el resultado del balotaje y parece que hubiera pasado 3 años ya, ¿no? Pero no. La realidad es que el nuevo gobierno electo, que va a estar presidido por Mauricio Macri, todavía no asumió. Asume el próximo 10 de diciembre. Y bueno, si bien todavía no asumió, ya hay algunas definiciones al respecto. Entre otras, las que hubieron esta semana fueron las de su gabinete. Un gabinete conformado por dos nuevos actores políticos en el ámbito partidario que aparecen en la nueva arena de la Argentina 2016. Por un lado, los CEOs de empresas y por otro lado, los exalumnos del Cardenal Newman. Parece que esa es la nueva política en la Argentina en lo que respecta a la cantera de donde se va a nutrir para sus cuadros gubernamentales el nuevo gobierno. Tenemos ya designado prácticamente todo el gabinete que va a estar en la jefatura de gabinete. Va a tener a Marcos Peña, quizás uno de los hombres claves, uno de los hombres claves del PRO, tanto en su armado interno como en su gestión de gobierno. En el Ministerio de Salud va a estar Jorge Lemus. Es un médico sanitarista, especialista en medicina preventiva y social y en clínica médica. Recuerdo que tuvo en su gestión como ministro de la ciudad, en la misma área, en el área de salud, un inconveniente bastante grande que fue recordado, había dejado vencer medicamentos, insulinas y otros insumos médicos por alrededor de 5 millones de pesos. Eso le costó un fuerte cuestionamiento interno que al final lo dejó bastante cascoteado. El otro candidato que tenían era el doctor Albino y parece que no, que cómo será la cosa, que prefirieron a Lemus. El presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, va a ser el ministro del Interior. Se supone que es uno de los personajes importantes también en el área económica, aunque si bien durante la campaña lo tenían como uno de sus espadas en el área económica, al final terminaron ganando los ortodoxos, da la sensación esa pulseada, y termina Prat Gay y Mel Coñán con cargos claves dentro del área económica y Rogelio Frigerio en el área de interior, y alejado del tema económico, más allá de esa especie de gabinete que piensa formar en el área Mauricio Macri. En turismo va a estar Gustavo Santos, es un nombre vinculado a De la Sota, es un profesor de letras de la Universidad de Córdoba. Los radicales, que salieron bastante mal más allá del aparentemente esfuerzo que pusieron y de cómo proveyeron de estructura a la Alianza Cambiemos, no le fue muy bien, me da la sensación, y creo que esa es una de las razones del alejamiento de Sanz, que se va por supuestas decisiones familiares, pero con un gran cuestionamiento interno de parte de sus correligionarios, y dejándolos un poco desamparados ahí en la negociación con el presidente electo, posta que aparentemente terminó tomando el Coti Nosiglia en las negociaciones con Mauricio Macri. Bueno, Julio Martínez, decíamos, radical riojano, es el ministro de Defensa. En Desarrollo Social va a estar Carolina Stanley, cumple la misma función en la Ciudad de Buenos Aires y es una de las personas que estuvo vinculada al afer Niembro, por publicidad y obra supuestamente realizada. Bueno, ya fue extensamente informado, y bueno, Carolina Stanley es una de las que está, digamos, implicadas en ese caso. Curiosamente, el ministro de Medio Ambiente va a ser el rabino Sergio Berman, bastante cuestionado precisamente en esa área por unas leyes respecto a la fauna silvestre y al tratamiento de animales en situación de calle, por decirlo de alguna manera, que él proponía directamente la eutanasia. La diputada Patricia Bullrich será quien se encargue del Ministerio de Seguridad. En Energía y Minería va a estar el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, malos auspicios para YPF, ¿no? Él va a ser una especie de zorro cuidando a las gallinas. En Ciencia y Tecnología se mantiene Lino Barañao, proveniente del gobierno anterior. Aparentemente hubo un ofrecimiento personal de Mauricio Macri a Lino Barañao, elogiando su gestión y la gestión del gobierno anterior en materia de ciencia y tecnología. Lino Barañao consultó con la presidenta Cristina Fernández y aparentemente ella le dio el ok para que continuara, siempre y cuando no lo condicionaran ni en el nombramiento de sus colaboradores ni en lo que se refiere a el presupuesto necesario para desarrollar la tarea de esa cartera. En Hacienda y Finanzas, que es el nuevo nombre del Ministerio de Economía, va a estar Alfonso Prat Gay, fue director del Banco Central, fue el administrador de la fortuna, de la herencia, de la sucesión de Amalita Fortabat, y una de las personas que se la vincula, digamos, a la fuga de capitales de ese grupo económico a partir de la venta de Loma Negra al grupo brasilero Camargo Correa. Está, digamos, relacionado con la denuncia existente y que incluso está investigando estaba en la Cámara de Diputados, referido a la fuga de capitales a través del HSBC. En Educación va a estar Esteban Bullrich, que cumplía la misma función en Capital. En Producción será Francisco Cabrera. En Modernización, Andrés Ibarra. Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo de supuestamente un radical como Oscar Aguad, aunque a esta altura ya Oscar Aguad es más del PRO que del radicalismo, pero bueno, se lo cobran al radicalismo ese ministro. En la Secretaría General de la Presidencia, Fernando de Andrés. En Medios Públicos, ahí va a haber un área de conflicto, va a estar Hernán Lombardi. Medios Públicos vendría a ser algo más que RTA, porque además pidió Lombardi que bajo su órbita esté Paca Paca y Canal Encuentro también. Y bueno, ahí hay alguna dificultad porque los mandatos de Tristán Bauer a cargo de Canal 7 supuestamente deberían continuar 2 años más, y los cargos de María Joana y Muleiro en Radio Nacional son cargos concursados, y por lo tanto va a tener alguna dificultad legal ahí para sustituirlos. En el AFCA va a estar Miguel de Godoy y en el Plan Belgrano José Cano, que es otro de los radicales que va a tener una suerte de ministerio, si bien no tiene esa calidad el Plan Belgrano, y veremos qué entidad finalmente se le da más allá de lo enunciado. El que estuvo más discutido fue Trabajo y finalmente se lo queda Jorge Triaca hijo, dirigente, perdón, precisamente hijo de Jorge Alberto Triaca, que fuera dirigente gremial del Gremio del Plástico, más allá de que nunca trabajó en esa área, pero bueno, fue lo que le tocó y fue lo que pudieron solucionar. En principio, en esa cartera iba a estar Jorge Lawson, un hombre de Arcor y también de la Sota, pero fue vetado por el moyanismo, por ese sector sindical, y bueno, finalmente transaron en que fuera Triaca el ministro, con algunos resquemores de parte de Moyano, que en principio y aparentemente prefería que fuera Momo Venegas el ministro de Trabajo. Bueno, en Transporte decíamos va a estar Guillermo Dietich, en la Jefatura de Gabinete Marcos Peña, en Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, en Agricultura Ricardo Burjaile, otro radical bastante complicado también, con denuncias por trabajo esclavo y en negro en sus propiedades, con su dieta aparentemente está digamos retenida por la justicia por deudas con el Banco Nación. Pablo Abeluto, un personaje muy particular, va a estar a cargo del Ministerio de Cultura, muy cuestionado por algunos tweets muy antiperonistas, muy racistas, incluso de mal gusto, hasta relacionados con, en su momento, con el fallecimiento de Néstor Kirchner, y por los que muy recientemente pidió disculpas en televisión, se había lesionado algo, y incluso en alguna declaración echó para atrás con el tema de cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, y dijo que él en principio era partidario de mantenerlo con ese nombre. La ingeniera eléctrica Susana Malcorra, ex CEO de Telecom y de IBM, va a ser la ministra de Relaciones Exteriores, una persona muy cercana a Ban Ki-moon, y de alguna manera quien va a encabezar este cambio de política internacional de la Argentina, con un acercamiento más hacia Estados Unidos y a la Alianza del Pacífico, en desmedro de UNASUR y el MERCOSUR. En el Banco Central va a estar Federico Sturzenegger, personaje con un pasado muy particular, parte del equipo económico de Domingo Cavallo, y en la FIP va a estar Alberto Abad. Y acá, con nosotros, tenemos a el escritor, periodista, integrante del Instituto Manuel Dorrego, Julio Fernández Baráibar, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirte acá.
No, un placer para mí.
¿Sorprendido por el resultado
del balotaje? Sí, el resultado final, que sabremos recién el lunes, por otra parte, me sorprendió, evidentemente, porque no indicaba de ninguna manera un triunfo del PRO, y bueno, además el empate político-social que este resultado implica, una sociedad dividida en dos, es una situación altamente, altamente peligrosa para el país. Sí, ¿no? Y una sociedad dividida en dos, a la cual este gabinete que vos acabas de enunciar no va a hacer sino acentuar esa división en dos. Porque da la sensación, una vez Marx escribió en alguno de sus libros, tratando de explicar qué era el Estado, decía que el Estado no era sino más que el directorio de las clases dominantes. Y a mí me da la impresión que Mauricio Macri es marxista, porque verdaderamente este gabinete es un directorio de las clases dominantes.
¿Es el poder real por primera vez en el gobierno?
Exactamente. De esa manera, absolutamente. Y sin balanceo político de ninguna especie. En cierto sentido, y solamente en un cierto sentido, quiero que se me entienda bien, este gobierno es, en su composición, peor que el proceso.
Y es probable. Vamos a una breve tanda y ya seguimos, porque este concepto tan interesante que nos acaba de dejar Julio lo vamos a extender. Tanda y enseguida volvemos.
I see trees of green. Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio.
supimos amar.
Un amor que se murió no puede lastimar. Nuestro amor que se perdió en el mar.
Es de noche al silencio, necesito hablar.
La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros hasta las 20. Puede fallar en la 94.1.
El mundo podría desaparecer.
Y como estábamos escuchando, nuestra invitada musical del día de hoy es Celeste Carballo. La, vamos a ser medio atrevido, la Janis Joplin argentina, ¿no? Vamos a ser bastante atrevido. Juguemos, no. Pero una de las mejores voces femeninas del rock nacional, sin duda, y que ha logrado perdurar en el tiempo. Julio, un gabinete conformado principalmente por CEOs.
Por CEO, por gerentes, digamos. Es un gabinete formado por gerentes donde no hay políticos en estricto senso, no hay gente de la política, ni en el Ministerio del Interior, ni en el Ministerio de Trabajo, ni en ninguno de los ministerios cuya función es mediar a través de la política con la sociedad. Han puesto políticos, son todos gente representante del poder económico local y sobre todo internacional. No ha habido antecedentes en la historia argentina de estas características. Yo recuerdo que cuando uno estudiaba, cuando era joven y empezaba a meterse con estas cosas de la política, se enteraba, por ejemplo, leyendo a José María Rosa o a Jorge Abelardo Ramos, que Manuel Quintana, el presidente Manuel Quintana, había sido abogado de los ferrocarriles ingleses. Sí. Cosa que renunció, por supuesto, al asumir la presidencia. Acá no son abogados, que en última instancia es un contrato, digamos, es un contrato de servicios. Acá son empleados de las grandes empresas internacionales radicadas en el país y representantes, como en el caso del futuro probable ministro o anunciado ministro de Agricultura y Ganadería, representante de los sectores más parasitarios del país. Ustedes saben que para hacer cualquier contrato, para entrar a trabajar como empleado público, para servir café, para limpiar la cocina, o para escribir a máquina, o para manejar un programa de computación, o para cantar en un recital organizado por el Estado Nacional, el interesado en hacerlo o aquel que van a contratar tiene que pedir un certificado de reincidencia. El Registro Nacional de Reincidencia es un organismo del Estado Nacional en el cual consta todo tu prontuario, si has sido procesado, si tenés sentencias penales, si tenés sentencias comerciales, si tenés sentencias civiles, todo tu prontuario. Ajá. Si vos tenés un antecedente, por ejemplo, de quiebra, no podés cantar en el recital.
No te contratan.
Lo digo esto porque es así, a punto tal que en muchos casos, muchos artistas que por razones de su tumultuosa vida tienen algún antecedente, contratan a través de terceras personas, porque claro, ellos no pueden
con contratar. Su nombre no pueden.
No pueden con su nombre. No pueden. Y acá hay futuros o probables ministros que no tienen antecedentes, tienen un prontuario en el Registro Nacional de Reincidencia, deudas con el Estado, procesos que no les permitirían, en caso de ser ministros, no les permitirían ni siquiera servirse un café como cafeteros del Estado.
Como cafeteros no podrían ser funcionarios del Estado.
Esa es la situación que se presenta. No es halagüeña, quiero decir. Es poner todo el poder político del Estado en manos de un grupo caracterizado por su vinculación con el mundo empresarial. Es muy peligroso. Yo decía en la parte anterior que es peor que el proceso, y quiero explicar un poco porque parece una especie de butad, es peor porque en el proceso, quitando los elementos criminales, digamos criminales, sí. Efectivos que tuvo el proceso, los 30.000 desaparecidos, muertos y asesinados, desde el punto de vista económico, todo el equipo de Martínez de Hoz tenía como un cierto y relativo contrapeso ese nacionalismo primitivo, tosco, antiguo del ejército, de las Fuerzas Armadas, que, por ejemplo, permitió que no destruyeran la Comisión Nacional de Energía Atómica, para dar un ejemplo. Claro. Sino, por el contrario, la propia Marina, que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la hizo, digamos así, desarrollar, si logramos el ciclo del uranio enriquecido, etcétera. Este gobierno, desde el punto de vista económico, ni siquiera tiene ese miserable freno que le ponía la tosquedad del nacionalismo militar.
No, no tiene nada, la verdad.
No tiene nada.
Además, no solo eso, con algunos conceptos. Por ejemplo, no sé si vos lo escuchaste a Aranguren, por ejemplo, hablar de la relativa importancia, desde su punto de vista, de la soberanía energética.
Sí, bueno, digamos, yo te diría que cualquiera de ellos puede decir la siguiente afirmación: la relativa importancia de la soberanía.
Sí, sí, no, sí, sí, sin ningún tipo de complemento.
En cualquiera de las áreas que vos quieras aplicar el adjetivo al sustantivo soberanía.
A mí me llama la atención lo de Aranguren, me llamó en su momento además cuando lo dijo, porque además lo dijo también antes de las elecciones. Argentina tiene un precio protegido del petróleo para su mercado interno. Hoy ese precio del petróleo está por encima del precio internacional. Ajá. Supuesto estar muy por debajo. Aranguren fue CEO de Shell. Shell en la Argentina no hace prospecciones, solo destila.
Exacto, digamos,
¿no?
Exacto.
Por lo tanto, a Shell como empresa no le conviene hoy comprar el petróleo en la Argentina, sino que le conviene comprarlo en otro lado que lo va a pagar
más. Que lo va a pagar más barato.
¿Qué fue lo primero que manifestó Aranguren cuando se empezó a conversar de la posibilidad de que fuera, como ahora se concretó, ministro de Energía? Que había que rever ese decreto, claro, porque de alguna manera le ponía un freno a las empresas. O sea, el tipo es el representante de la Shell en el gabinete, no es el ministro de Energía de la Argentina.
Cada uno de ellos no es ministro de tal o cual cosa, es representante de su sector en el Estado para llevar negocios y beneficios al sector y a la empresa que representa. Ese es el gabinete que hemos escuchado estos días. Yo creo que este gobierno, lo único que va a producir, o una de las cosas que más va a producir, va a ser un enriquecimiento muy grande del idioma español a través de los eufemismos.
Oh, tremendo.
¿No? Mientras produce el empobrecimiento del pueblo argentino, va a enriquecer el idioma castellano, porque todo es eufemismo. Ya no hay inflación, hay sinceramiento.
Los precios en los supermercados no aumentan, se deslizan.
Una cosa extraordinaria. Es casi una situación poética.
Claro. Y el peso no se devalúa con respecto al dólar, sino que se unifican.
Se unifica. No, es una cosa extraordinaria. Y nos van a llenar así, nosotros no queremos comprar el petróleo más barato. Queremos favorecer el desarrollo de las empresas destilación de petróleo, destilación de combustible. Todo va a ser así, porque si dicen, aún ejerciendo el gobierno, lo que van a hacer. Son casi, te diría, sujetos de juicio de traición a la patria.
Hubo un hecho que a mí me llama la atención por los protagonistas, porque si algo no tienen es ser torpes. Y una torpeza, por llamarlo de alguna manera, un hecho inaudito y creo que sin antecedentes en la historia del mundo económico, es anunciar una devaluación con un mes de anticipación. ¿Cómo analizás vos esto? ¿Hay una intencionalidad?
Claro que
¿hay una torpeza?
No, hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad de generar una situación parecida a una crisis económica en manos del gobierno que todavía no se ha ido. Y modo tal de generar el espíritu en la población de que estamos frente a una crisis y son necesarias medidas quirúrgicas, sin anestesia, como dijo otro alguna vez. Uh-huh. Es decir, eso están inventando una crisis para poder aplicar el shock económico que ellos intentan, el ajuste, la devaluación, la suba de precios, la apertura de las importaciones con el consabido cierre de fábricas, aumento de las importaciones a bajo costo, despidos en industriales, etcétera. Esto es lo que están preparando.
Digamos que prácticamente los únicos sectores que se verían favorecidos son los sectores exportadores, digamos, ¿no?
Agropecuarios y primarios. Porque el proyecto es la reprimarización. Es decir, mira, acá hay una situación. La verdad que esto va a ser muy grave. Yo estoy enormemente preocupado. Detrás de este gobierno, detrás de este gabinete, no es el poder económico local solamente. Detrás de este gabinete está el sistema financiero mundial, al cual ha criticado acerbamente Francisco, dispuesto a hacerle pagar a la Argentina 12 años de rebeldía. Nos van a querer hacer pagar la rebeldía de haber discutido con los fondos buitres, la rebeldía de haber llevado el tema de los fondos buitres y el ordenamiento de las deudas en los países a las Naciones Unidas y haber generado una doctrina internacional respecto a las deudas de los países, en el derecho internacional público. Eso nos lo van a hacer pagar, yo no tengo ninguna duda, porque en los 12 años estos que la Argentina ha vivido y la fuerza, la firmeza y la valentía que ha demostrado frente a todos estos poderes predadores del mundo periférico, tiene que ser pagada, tiene que ser ejemplarmente pagada. Por eso estoy preocupado, porque van a querer hacer una ejemplificación de lo que te pasa si haces esas cosas.
Vamos a ir a una tanda, Oli, y después cuando volvamos de la tanda, primero vamos a tener una comunicación con otro invitado, y después cuando volvamos de esa comunicación vamos a dejar un poquito de lado la Alianza Cambiemos al PRO y vamos a hablar del peronismo, de en qué situación queda el peronismo a partir de este resultado, de algunos actores que hubieron en esta elección y que aspiraban, creo yo, a hacer el recambio en la conducción del peronismo ante la perspectiva de que el triunfo de Macri fuera muy amplio y al definirse por seguramente menos de un 2%, quedan en una situación muy incómoda. Pero bueno, vamos a una tanda, volvemos con esa comunicación y después, Julio, te vamos a preguntar tu opinión sobre el peronismo y cómo queda parado.
Dale.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisas moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
¿Cómo se lleva el frío para entender? Cansada de gritar por ti. Y es por eso que te pido ahora. de partir, que escuches mi última. Cansada de gritar por tu cariño.
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Que escuche mi última blues.
Y bueno, decíamos que antes de irnos a la tanda que íbamos a tener una comunicación y creo que ya la tenemos. El 26 de noviembre pasado se desarrolló en el Senado de la Nación, en el Salón Arturo Illia, una jornada sobre el diálogo y otras formas alternativas para la resolución de conflictos en el ámbito carcelario. La Procuración Penitenciaria de la Nación estuvo poniendo en práctica algunos proyectos, algunos programas junto con el servicio penitenciario mismo, y para ver qué es eso, informarnos un poco, es que estamos en comunicación con la doctora Mariana Volpi, una de las personas que tuvo a cargo este programa que se llama Probemos Hablando. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo lo te saluda.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por...
Un gusto recibirte, Mariana.
Y gracias por ocuparse y darle un espacio a estos temas.
Mariana, primero y antes que nada, porque la verdad que en este tema somos unos desconocedores importantes. ¿Qué función cumple la Procuración Penitenciaria de la Nación?
Bueno, les cuento, la Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo que depende de la bicameral del Congreso. Es un organismo que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En ese sentido, se trabaja generalmente con todo tipo de violación de derechos de las condiciones de la condena. El programa Probemos Hablando y todo lo que tiene que ver con métodos alternativos de resolución de conflicto, la Procuración decide llevarlo a cabo como experiencia desde el lugar de prevención. Uh-huh. Prevención en evitar la violación de derechos, de los derechos humanos de los detenidos en su condición de tal.
¿Y cómo funciona el Probemos Hablando? ¿Quiénes son los que hablan?
Probemos Hablando surge justamente porque empezamos a cuestionarnos desde la Procuración, y esto fue apoyado por el Procurador dentro del marco de la Oficina de Prevención de la Tortura, cuyo jefe es el doctor Alberto Volpi, con quien trabajamos en equipo, y sin él hubiese sido muy difícil darle un marco institucional al proyecto, a la experiencia que desarrollamos durante este año, porque bueno, yo soy mediadora. Uh-huh. Ya hace muchos años que soy mediadora, hace 16, 17 años, donde elegí la palabra como herramienta para ejercer mi profesión de abogada, herramienta necesaria e indispensable para la resolución alternativa de conflictos, alternativo a lo que estamos acostumbrados en el ámbito de la mediación prejudicial, es alternativo a lo judicial, hacer juicios cuando hay un problema en una familia. A partir de ahí y de otras experiencias, por eso el encuentro que hicimos en el Senado, invitamos también al Ministerio de Justicia de la Nación que venga y que nos cuenten las experiencias que dentro de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, cuya directora es la doctora Marcela Uturralt, que compartan las experiencias de mediación penitenciaria que se hacían desde el Ministerio, que se hacen, donde en ese caso, perdón que me fui para otras experiencias para poder explicar bien, probemos hablando específicamente la experiencia que nos dedicamos. En el Ministerio de Justicia la mediación la realizan con los detenidos y su relación con el afuera. Intentar resolver conflictos que se dan con su familia o porque no los conocen, no saben dónde están, algún tema de alimentos, reconocimiento de algún hijo, visitas. Ahora, desde la Procuración, buscando un espacio de trabajo en la prevención con la palabra, vimos que dentro de los pabellones, en la convivencia entre los detenidos, se replicaba, o sea, partimos de la premisa, se replica dentro del pabellón la misma violencia que viven estos chicos fuera de la cárcel. Y la palabra, uno verlo también a partir de ciertas entrevistas, la palabra como herramienta es estaba de fácil acceso, estaba de difícil acceso para quien está detenido. Cuando nos empoderamos de la palabra, cuando somos escuchados por el otro, tenidos en cuenta por el otro, nos fortalecemos. Y eso es lo que sucedió con Probemos Hablando. Nosotros vamos a la cárcel, trabajamos dentro de con un pabellón específico, conversando de diferentes temas, dando el espacio, generando confianza. Es todo dentro de un marco de absoluta confidencialidad. Y es que el servicio penitenciario no participa de estas reuniones. Y la palabra con la que yo resumiría lo que la experiencia de los pibes en el diálogo que proponemos es alivio. Ellos nos dicen que después de hablar y ser escuchados y sin que esté el servicio penitenciario, digamos, quien está encargado de su disciplina, de su custodia, ahí hay como una relación dispar, ¿no? Los chicos se pueden expresar de una manera libre. Por otro lado, y es muy importante esto, que firmamos nosotros un convenio de confidencialidad con los chicos, donde nos comprometemos a lo que hablamos ahí no se va a decir afuera, pero el compromiso es tanto nuestro, de los funcionarios de la Procuración, como de los mismos chicos. Claro. O sea, y en cuanto al proceso, la técnica, el método, lo que hablamos con ellos es que no existe un método, que vamos a utilizar la palabra como proceso y que lo vamos a ir creando entre todos, como para hacerlos responsables y protagonistas de la experiencia. Y realmente yo veo que es importante llegar al diálogo de quien se encuentra, al diálogo con quien se encuentra privado de libertad desde un lugar donde se le dé mucho protagonismo, se lo reconozca, y de esa manera esta persona puede ejercer o comenzar a ejercer sus derechos porque se empodera. No sé si soy clara en esto.
Digamos, tratar de resolver los conflictos a través de la palabra y no a través de los procedimientos tradicionales, que en definitiva no daban buenos resultados en históricamente, ¿no? También hay proyectos conjuntamente para hacer, digamos, que van dirigidos también hacia los agentes penitenciarios en esta materia, ¿no?
Esto es totalmente innovador y estoy muy orgullosa de este trabajo que pudimos llevar adelante con Alberto también. En Probemos Hablando también trabaja la licenciada Mariana Macarrone, psicóloga, y nos ayuda Norberto Sosa, otro compañero de la Procuración. A partir de Probemos Hablando, vimos que trabajar con el diálogo solo con los detenidos generaba como que a la mesa se le quite una pata, porque los agentes penitenciarios realmente no entendían, o, y esto de decirles no pueden escuchar, o sea, existieron ciertas resistencias y surgió la posibilidad, lo fuimos hablando con las autoridades, y decidimos, por primera vez se hizo un trabajo en conjunto, no donde un juez, por ejemplo, obliga a que se arme una mesa de diálogo. Esto realmente fue voluntario desde las dos instituciones, con el doctor Marchese, jefe de gabinete del director nacional Emiliano Blanco, del Servicio Penitenciario, de la Dirección Nacional
Federal,
y la licenciada Daniela Díaz. Armamos un equipo de trabajo, durante meses estuvimos también generando confianza. Es un organismo de control y un organismo controlados que en conjunto decidimos generar un diálogo con los agentes penitenciarios, y al que se le puso de nombre Concordia. Y realmente es una experiencia que yo creo que tiene que continuar y dar el espacio para que también el agente penitenciario pueda expresarse. Y a mí me gustó, o me gustaría ponerle un nombre, como diálogo formativo en derechos humanos. Animarse a abordar ciertas conversaciones muy difíciles y delicadas que son importantísimas cuando las relacionamos con los derechos de los privados de libertad.
Tal cual.
Pero bueno, esto es como delicado, difícil, y hay que animarse, seguir animándose. Realmente esto, el procurador, el doctor Muñolo, a quien si quieren pueden llamarlo.
Lo vamos a llamar para hablar también del tema seguridad, porque estuvo vertiendo algunos conceptos muy interesantes respecto a algunos errores que hay con respecto a la conceptualización de lo que es seguridad ciudadana, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? Que no se logra, por ejemplo, dice él, con más cárceles.
Totalmente.
Mariana, esperemos que esto no quede trunco, que se continúe, porque es una experiencia muy interesante, no solo esta, sino también el trabajo que han venido realizando ustedes en materia cultural en las cárceles. Lo pudimos observar en algunas oportunidades que ustedes llevan también películas.
Estamos,
y van acompañadas por los artistas y los directores.
Un ciclo de cine siempre relacionado con el acceso a los derechos de los privados de libertad. Tenemos un ciclo de cine que se hace en conjunto con la Academia Nacional de Cine, y realmente el ciclo de cine también es un motor más que imprescindible para que los detenidos se seleccionaron películas que por la Academia de Cine fueron elegidas o para el Oscar o para los premios Goya. Películas populares, taquilleras y excelentes.
¿Cuáles, por ejemplo? Porque yo algunas las conozco, pero está bueno que las conozca la audiencia también.
Bueno, ¿qué hasta ahora llevaron? Hemos proyectado El último Elvis, de Armando Bó, en el complejo de jóvenes, después en la cárcel de mujeres Infancia Clandestina, de Benjamín Ávila, y vino Natalia Oreiro. Fue una experiencia increíble, realmente, para las detenidas. Decían, a mí me quedó, creo nunca me voy a olvidar, cuando escuché una de las chicas que dijo, hoy fue un día de libertad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que todas estas experiencias colaboran con la reducción de la violencia dentro de la cárcel.
Ni hablar que sí.
Porque es el alivio de quien está detenido y el sentirse un ciudadano más, que su único derecho vulnerado tendría que ser la libertad.
Tal cual.
Bueno, por otro
legalmente
lado,
es así, además.
Es así, claro.
Que no se respete es otra cosa.
Bueno, y vamos a dar también Relatos Salvajes, de Damián Cifrón. El hombre de al lado.
El hombre de al lado es una gran película. No tuvo
la
difusión suficiente, pero es una gran película.
Es espectacular para darla en la cárcel también, para conversar. Esa creo que la vamos a dar en Marcos Paz. La verdad ahora no recuerdo bien cómo quedó diseñado, Y también Mundo Alas, que es un documental de León Gieco. Lo vamos a llevar para el complejo de jóvenes adultos. Hasta ahora, el último Elvis la dimos en la unidad de 24, que es está dentro del Complejo Federal de Jóvenes Adultos, y dentro de Marcos Paz, el módulo 5, hay jóvenes adultos también alojados. Entonces ahí vamos a llevar Mundo Alas. Y te dije, ¿un cuento chino?
No.
Bueno, y un cuento chino.
También, gran película.
También. Y también nos pidieron, esto cuando dimos el último Elvis, pedían Corazón de León, los chicos, una con Francella y Julieta Díaz. Sí, sí. Pero bueno, la realidad es que la Academia de Cine, que Juan Campanella es el presidente, la productora Verónica... Uy, se me fue el nombre en este momento.
Verónica.
Bueno, Vero, está absolutamente comprometido con este ciclo de cine, que esperamos seguir haciéndolo. Verónica Calvo. Ajá. Esperamos seguir haciéndolo durante todo el año que viene, y ese es el compromiso y la idea de las dos instituciones. Así que la verdad que son como buenas noticias.
Buenas noticias y una gran tarea.
Y en el sentido de diferentes instituciones trabajando por la vigencia de derechos en conjunto. Eso me parece que es el toque o la novedad, porque personas que trabajan en la cárcel por los derechos humanos hay muchas instituciones, organizaciones, ONGs, por supuesto el trabajo de la Procuración es institucionalmente el más importante en cuanto a defensa de derechos de los detenidos, pero me gusta resaltar esto de trabajar con organizaciones gubernamentales, que tenemos objetivos diferentes, pero se trabaja en un mismo lugar. Creo que esto es un símbolo de paz social.
Tal cual. Y con eso nos quedamos y esperamos que se profundice, se mantenga y se profundice. Mariana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento cuando haya más novedades.
Les agradezco mucho a ustedes, les mando un beso.
Gracias. Hasta era la doctora luego. Mariana Volpi de la Procuración Penitenciaria de la Nación, charlando acá con Puede Fallar. Vamos a un separador y enseguida volvemos, antes diciendo que hay saludos para Julio de Ariel Escala, que dice además que le gustaría mucho que acá en Radio Asamblea hubiera un debate entre vos y Rubén Drey.
¿Y Rubén Drey? ¿Por qué será?
No sé, pero bueno, él planteó esa idea y no es mala. Saludos también de Marcela, de Pablo, de Norberto, de Jesús, de Ricardo y de Andrea para Julio y para el programa. Julio, teníamos planteada una pregunta.
Ajá.
Y era, ¿qué pasa con el peronismo de ahora en más?
Bueno, esa es una pregunta que la Argentina se viene haciendo hace más o menos 60 años.
Más o menos, ¿no?
Periódicamente. Bueno, yo no puedo decirte qué va a pasar con el peronismo, pero creo que la situación en que se ha encontrado el peronismo, el justicialismo y el conjunto de fuerzas que el peronismo ha sumado a su tarea política, es la de un gran debate, la de una gran discusión. Digamos, no es salir, perder una elección no es gratis.
No.
Digamos, esto cualquier director técnico lo sabe, digamos, perder un campeonato no es gratis, perder un partido no es gratis. Y perder una elección con la trascendencia que tenía esta elección, creo yo que va a traer aparejado una profunda discusión, reacomodamientos internos en el peronismo. Algunos ya los estamos viendo. Creo que hay sectores de la política argentina que hasta este momento venían, digamos, coqueteando con la idea de ser peronistas, pero no gustarle alguna de las cosas de las políticas llevadas adelante por Néstor y por Cristina, que han quedado evidenciados como que en realidad no son peronistas, sino que forman parte del sistema de alianzas del PRO. Me refiero, por ejemplo, al gobernador de la provincia de Córdoba, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Quedó muy en evidencia, digo, de una manera más evidente aún que la del propio Sergio Massa.
Más evidente, sí.
Que bueno, nada, se la comió, está ahí, estará diciendo cosas en privado, pero no le he escuchado decir ninguna, para decir una palabra que no viene al caso, pero ninguna herejía pública, claro. ¿No es cierto? Ni tampoco hacer algún movimiento de ese tipo, no ha pasado. De modo tal que acá va a ver que va a venir todo un cuestionamiento, creo que hay distintos sectores, sigue en pie el sistema de los gobernadores peronistas, que es una especie de... ¿Cómo te diría?
De ente autárquico
y de caballeros de la tabla redonda, sí, ¿no es cierto? Sí. Son caballeros de la tabla redonda, cada uno de ellos tiene su jerarquía igual a la de los demás, y hay alguno que siempre quiere ocupar el lugar de Sir Lancelot, para seguir con la metáfora medieval inglesa.
¿Y Moyano? ¿Cómo lo ves a Moyano? ¿En qué situación queda Moyano con respecto al peronismo cuando también se está haciendo evidente su incidencia hasta en la designación de ministros del gobierno de Macri?
Bueno, ahí viene otra cuestión, que es la cuestión en general del movimiento obrero organizado, del movimiento sindical peronista. Es evidente que Moyano se quiere presentar como el candidato, como el dirigente del movimiento sindical peronista en condiciones de llevar adelante una política de negociación con el gobierno del PRO. Esto es lo que, al modo como muchos dirigentes sindicales lo hacían con los golpes militares. ¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Ese me parece que es el papel que está cumpliendo Moyano en este momento. De todas maneras, hay que ver qué va a pasar en el movimiento obrero a partir de que se pongan en práctica y en evidencia los resultados de las políticas económicas que se van a llevar adelante. Es decir, qué va a pasar con la Unión Obrera Metalúrgica cuando de golpe empiecen a ver que sus afiliados comienzan a disminuir. La Unión Obrera Metalúrgica pasó de 50.000 o cosas por el estilo afiliados en el año 2000 a 250.000 en la actualidad. Cuando digamos así, las fichas de los afiliados comiencen a desaparecer porque están cerrando puestos de trabajo, quiero ver cuál va a ser la posición de esos sectores. También es cierto que en el movimiento obrero ha habido durante todo este periodo y va a continuar con mayor agudeza un enfrentamiento entre dos sectores bien definidos: los sindicatos vinculados al área de servicios, sobre todo de transporte, y los sindicatos vinculados al área de producción, encabezados y ejemplificados siempre por los metalúrgicos, ¿no es cierto?, por la UOM. Esto va a seguir porque todo proceso de primarización de nuestra economía, todo proceso desindustrializador, trae aparejado un crecimiento del área de servicios, sobre todo de los transportes, que tienen que ver con la puesta en puerto de la producción exportable, que es el objetivo de esta política. Entonces ahí va a venir nuevamente un reacomodamiento. Yo entiendo que hasta que no asuma el nuevo gobierno y pasen las vacaciones de verano, digamos, lo que quede de las vacaciones de verano que teníamos proyectadas, con el dólar a 10, ¿cuánto va a quedar con el dólar a 15? Cuando veamos eso y estemos en marzo, ahí recién, creo yo, se van a empezar a serenar las aguas dentro del Frente para la Victoria y dentro del peronismo. Es indudable que Scioli, con la campaña que hizo, con la campaña, la verdad, homérica, que llevó adelante, sobre todo en el último mes, en el mes del balotaje, y la escasísima diferencia de votos obtenida con respecto al PRO, lo ponen en un lugar muy expectable dentro del peronismo.
Sin lugar a dudas. Tenemos un comunicado que dice que el martes primero se reúne la asamblea de acá, de Corrientes y Juan B. Justo, acá en Corrientes 6114. se va a analizar la situación actual y bueno, dicen que seguimos estando y seguiremos luchando para defender lo conquistado, nuestra radio que es de todos. Se espera a todos los vecinos, oyentes, están todos invitados el próximo martes, 1 de diciembre, a las 18:30 horas, acá en Avenida Corrientes, 6114.
Ahí te quiero, justamente a raíz de esto me haces acordar de la radio, de la Radio Asamblea, donde se va a venir también una situación enormemente preocupante en el área de comunicación.
Tremendo.
Están poniendo en los cargos centrales, o pretenden poner en los cargos centrales, como es el del AFSCA, por ejemplo, a gente que responde a los monopolios de la comunicación.
Y eso unido ya eso a una forma que plantearon de cómo distribuir la pauta, ¿no?
Cómo distribuir la pauta, pero quiero decir lo siguiente. Radio Nacional, AM y FM y todas sus filiales del interior del país. Radio Ciudad de Buenos Aires. Radio Provincia, TV Pública, el canal de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Provincia de Buenos Aires, todo ese sistema se va a sumar al sistema mediático monopólico. O sea, la uniformidad del discurso comunicacional va a ser feroz. De ahí que la necesidad de mantener y sostener estos espacios.
Y con ese mensaje nos vamos porque ya se nos hizo la hora de retirarnos. Desde acá, bueno, tendremos una trinchera para resistir ese discurso único que parece que se viene en los medios concentrados y también en los medios oficiales. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo sábado porque acá no se termina ningún ciclo. Puede fallar, nos reencontramos el sábado próximo, 19 horas.
Nos tenemos que ir. Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea, FM 94.1.
Que disimulo, pero es peor porque tengo cara.
Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca. Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes. Uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada.
Nos tenemos que ir. En la ciudad si lo pensas bien no nos atará nada.
Ni tu laburo en el peaje encerrada.
Ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada.
Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta. A tragar asfalto con cerveza.
Descifrar la canción que dibujan los pajaritos.